Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión donde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradece su presencia este martes 5 de diciembre a la rueda de prensa El tiempo atmosférico en la zona metropolitana de Guadalajara al cierre del 2023. Esta mañana nos acompaña el doctor Héctor Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Bienvenido. Nos acompaña el maestro en ciencias Mauricio López Reyes, profesor investigador del IAM, así como el doctor Mario García Guadalupe, profesor investigador del IAM. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Héctor Ulloa Godínez. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, agradecer el espacio que nos da Medios UDG para dar a conocer en esta ocasión la temporada invernal que nos encontramos. Y en esta ocasión, bueno, en particular el Instituto de Astronomía y Meteorología, queremos informar a los medios de comunicación y que a través de ellos sobre la perspectiva del invierno, así como el comportamiento de la contaminación del aire para esta época. Recordarles que nuestro equipo de trabajo de meteorología está monitoreando el tiempo los 7 días de la semana, 24 horas, con el objetivo de mantener informada a la población del área metropolitana de Jalisco y de las diferentes zonas del estado de Jalisco. Es importante destacar que nos encontramos ante el evento del Niño, y conocer estas variaciones climáticas es crucial para el desarrollo de la vida en general. Las predicciones climáticas pueden ser fundamentales para la toma de decisiones en las áreas como la salud pública, la agricultura y, bueno, en general para los diferentes sectores económicos. El objetivo que siempre perseguimos es la de salvaguardar las vidas humanas y reducir los impactos económicos que producen estos fenómenos hidrometeorológicos. Y bueno, sin más, le cedo la palabra al maestro Mauricio y al doctor Mario.
Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Ulloa Godínez. Ahora escucharemos con gusto al maestro Mauricio López Reyes. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Voy a platicarles cuáles son las perspectivas para el mes de diciembre, además de abordar la situación actual en la que nos encontramos, específicamente el evento de El Niño, que ya lo hemos dicho desde hace algunos meses, está presente. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos también de este evento y qué implicaciones tendrá en las condiciones meteorológicas para nuestro estado en el mes de diciembre particularmente? Arrancamos viendo la situación actual del monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional. Observemos que buena parte del centro de la República Mexicana, también hacia el norte, se encuentra con niveles de sequía que van desde la sequía severa hasta la sequía extraordinaria en algunos puntos, excepcional en algunos puntos del Bajío. Observen ahí Altos de Jalisco, también hacia la Ciénega. Esta situación se debe a que la temporada de lluvias en nuestro estado corresponde entre los meses de junio y octubre. Tuvimos déficits de precipitación generalizados en todo el estado, específicamente hacia los altos y hacia el norte de Jalisco, déficits alrededor del 50%, por lo que este año ya es uno de los más secos desde que tenemos registros históricos aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología. Ahora, quiero explicar con algo de detalle a qué nos referimos con el fenómeno de El Niño, porque en buena parte es el responsable de las condiciones meteorológicas que tenemos en estos días en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, y que va a prevalecer en los próximos meses del invierno. Cuando nos referimos al Niño, estamos hablando de la fase cálida de un fenómeno oceánico atmosférico que se llama El Niño, la oscilación del sur. Es una oscilación, entonces el nombre indica que no siempre estamos en la misma situación. Particularmente en este 2023 nos encontramos en la fase cálida de este evento que se le da el nombre de El Niño y consiste en que la temperatura de la superficie del mar es más cálida de lo normal en una región muy particular del Pacífico ecuatorial. Ahora bien, lo que observamos en la imagen, particularmente en la imagen de la derecha, son anomalías de la temperatura del mar. Cuando digo anomalías, me refiero a qué tanto diferente del promedio está la temperatura. Entonces, observemos que hasta la última actualización hay regiones en el recuadro que están muy cercanas a los 3 grados Celsius por arriba del promedio en la temperatura. Toda esa temperatura extra implícitamente nos está dando mucha más energía a la atmósfera y por lo tanto nos traerá cambios en los patrones atmosféricos, y que esto es responsable de las condiciones, una, de la temporada de lluvias tan seca que tuvimos, y dos, de las condiciones más húmedas que esperamos para este invierno. Ahora, nada más para dejarlo de manera esquemática y que los medios de comunicación y la población lo tengan presente, la fase cálida es el Niño, en la parte izquierda, anomalías positivas de temperatura, y la Niña es la fase fría, es decir, temperaturas por debajo de lo normal. Los inviernos bajo el fenómeno de El Niño se han estudiado ya desde hace mucho tiempo y se han encontrado relaciones en que inviernos con El Niño son más húmedos en buena parte del centro hacia el norte de la República Mexicana. Por más húmedos me refiero a que tenemos precipitaciones por arriba de lo normal en los meses de diciembre y enero principalmente. Y cuando tenemos el evento de La Niña, que no es el caso de este año, las condiciones son más secas de lo normal. Ahora, esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo y no hay que atribuirlo, porque puede prestarse a confusión, al cambio climático. Esto ha ocurrido con o sin los humanos, es un fenómeno de variabilidad climática y es algo completamente natural que ocurre en el planeta. Ha ocurrido en otros años, por ejemplo, aquí tenemos algunos eventos con El Niño fuerte, es decir, con temperaturas por arriba de 2 grados respecto del promedio, eventos como en el 82-83, alrededor del 98 y también en el 2016, y muy posiblemente este fenómeno de El Niño 2023-2024 también sea un Niño fuerte y lo tengamos que enmarcar también en una barra como lo están viendo en la imagen. Los pronósticos, los modelos de pronóstico para los próximos meses están indicando que continuaremos todo el periodo invernal con prácticamente 100% de probabilidad de que El Niño esté presente. Ya está presente, pero va a continuar al menos hasta el inicio de la primavera. Eso lo vemos con las barras de color rojo. Prácticamente todos los modelos de pronóstico, que son ese espagueti que vemos en la izquierda, cada línea es un modelo de pronóstico y todos nos están hablando de temperaturas por arriba de lo normal en el Pacífico ecuatorial. Entonces, con mucha seguridad podemos decir que El Niño estará todo el invierno y posiblemente se extienda en algunos momentos de la primavera. Ahora, con este contexto, ya podemos hablar de las perspectivas climáticas y quiero hacer énfasis en la palabra climáticas. Por climático me refiero a condiciones medias, no a si el 23 de diciembre va a llover o no va a llover. Climático quiere decir el balance general respecto del promedio. Entonces, las perspectivas que vamos a dar van a ser respecto del promedio para que se tomen de esa manera. De lo contrario, estaría hablando de pronóstico del tiempo. Cuando uso pronóstico del tiempo, me refiero a una condición en particular, en un lugar específico y en un momento específico. Bien, entonces, ¿qué perspectivas tenemos para este mes de diciembre? Van a decir, bueno, ya llovió ayer, pues le ponen lluvia por arriba de lo normal, pero en realidad es que ya lo veníamos viendo desde finales del mes de noviembre. En el instituto ya lo habíamos pronosticado, estábamos atendiendo los medios de comunicación para informarles de este periodo lluvioso que iba a estar la primera semana de diciembre, y el consenso de los modelos que hacemos en el Instituto de Astronomía y Meteorología lo presentamos en este modelo, que es el consenso. Observamos con color azul todas las regiones de Jalisco que se espera que tengan lluvias por arriba del promedio. ¿Cuánto por arriba del promedio? Alrededor de 30 milímetros en promedio, sobre todo del centro del estado hacia los altos, en algunos puntos de lagunas y zona montañosa del estado, también hacia el sur del estado. Y esto, respondiendo anticipadamente tal vez alguna pregunta, definitivamente que tiene consecuencias positivas en el abastecimiento de los cuerpos de agua que se vieron afectados por la sequía de la temporada de lluvias. En cuanto a las temperaturas van a estar dentro de los rangos normales o ligeramente por arriba de lo normal. Y quiero hacer una aclaración. Cuando decimos anomalía de temperatura, me refiero al promedio de la temperatura, no a la temperatura máxima ni a la temperatura mínima. Por ejemplo, el día de ayer, la temperatura máxima en el área metropolitana de Guadalajara fue sobre 15-16 grados, pero la mínima fue de 14. Entonces nos mantuvimos todo el día en un ambiente muy templado y lo resumimos de la siguiente manera. Las temperaturas máximas no son tan altas y las temperaturas mínimas no son tan bajas, sino más bien en un rango templado, y lo que esperamos es que en balance general sea ligeramente más cálido de lo normal, sobre todo la primera quincena del mes. ¿Por qué? Porque va a ser más húmeda y podemos tener otros episodios de lluvia, sobre todo en la primer quincena. Y hacia la segunda quincena, algunos modelos de pronóstico, ahora sí del tiempo, no del clima, están indicando que podemos tener algunas entradas de masas de aire polar que desciendan la temperatura por debajo de lo normal, pero hacia la segunda quincena del mes. Y respondiendo un poco a la inquietud que tal vez muchos jaliscienses y de algunos otros estados de la República tenemos de por qué llovió tanto, a lo mejor el tanto está mal aplicado, sino por tanto tiempo, ahora sí, 24 horas prácticamente de lluvia ininterrumpida en buena parte del estado, es debido al fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño nos modifica los patrones, como ya lo había comentado. Al haber más temperatura en la superficie del mar, tenemos más humedad, y al tener más humedad tenemos más materia prima para que haya precipitación. Entonces, en combinación con algunas situaciones dinámicas de la atmósfera, esa entrada de humedad en forma de río, observen cómo prácticamente México está dividido en dos por esa mancha de nubes que viene desde el Pacífico, cruza por el occidente de México, atraviesa hacia el Golfo de México, a eso se le conoce como corriente en chorro, y está jalando mucha humedad del Pacífico, y prácticamente es lo que nos dio la precipitación que tuvimos la jornada del día de ayer. Algunos acumulados de estaciones meteorológicas, en la del IAM 24 milímetros, Tonalá 17.4, Guadalajara Centro 15.4, y destaca el caso de algunos puntos de los altos de Jalisco, por ejemplo Arandas, prácticamente con 50 milímetros de precipitación. En todas estas regiones ya se superó la media para el mes de diciembre. Ahora, algunas aclaraciones en torno a las condiciones típicas que se suelen presentar en invierno. La principal es la inversión térmica. La inversión térmica es un fenómeno completamente natural, también sin o con los humanos la inversión térmica se da y responde a un fenómeno muy muy sencillo y que se puede explicar fácil desde la física. La temperatura, conforme ascendemos, no es extraño que cuando vamos a una montaña hace más frío arriba de la montaña. Conforme ascendemos, la temperatura disminuye durante el día, pero en ciertas noches despejadas sobre todo y con poco viento, el suelo se enfría tan rápido, porque tiene menos capacidad para almacenar calor, se enfría tan rápido que el aire que está en contacto con el suelo se enfría más rápido que el que está arriba. Entonces ocurre algo que se llama inversión térmica. Y es que en las primeras decenas de metros, algunos cientos de metros, la temperatura disminuye con la altura. Entonces, al disminuir, lo que tenemos es una capa muy estable, una especie de bolsa en reposo que puede mantener ahí concentrados los contaminantes. Pero hay que separar el concepto. Inversión térmica sin contaminantes es un fenómeno que no tiene mayor riesgo. Con contaminantes los puede dejar atrapados, como lo vemos aquí en la pequeña animación que tenemos presente. Y le cedo la palabra al doctor Mario para que continúe.
Gracias, maestro Mauricio López Reyes. Ahora escucharemos al doctor Mario García Guadalupe. Adelante.
Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de participar y hablar, pues, de estos temas, ¿no?, de contaminación del aire en el área metropolitana de Guadalajara. En principio, como mencionaba el maestro Mauricio, pues hacemos como un cierre integral de lo que es estos conceptos relacionados con el crecimiento de contaminantes en base a las fuentes fijas, a las fuentes móviles, a las áreas industriales, a la quema agrícola, a los incendios y, bueno, comúnmente en este tiempo, en esta temporada, sobre todo por la pirotecnia, ¿no?, y la quema de tanto material pirotécnico. Además, tenemos que considerar que hay fenómenos naturales que de alguna manera influyen en este proceso. El principal serían las condiciones meteorológicas dominantes. Por ejemplo, nos interesa la baja circulación del viento, el fenómeno que se ha mencionado de inversión térmica, la geografía y el relieve donde está ubicado un territorio habitado y la forma de hacer ciudad, la geomorfología urbana. Todos estos elementos van a participar para que se tengan días de calidad del aire, pues, nocivos para la salud. En la siguiente diapositiva nosotros podemos observar los contaminantes denominados criterio. El que más emite es el monóxido de carbono, le siguen los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, las partículas menores a 10 micras, que son las que más se han evaluado últimamente, y un contaminante fotoquímico producto de los contaminantes primarios que es el ozono. Bueno, en esta temporada, desde octubre hasta diciembre, enero, incluso febrero, tenemos el dominio de partículas menores a 10 micras. Ahora también se están midiendo partículas menores a 2.5 micras. Mientras que el periodo de estiaje o sequía, que es en el periodo desde el mes de marzo hasta la primera quincena de junio, tenemos el predominio de ozono. Entonces, estos elementos, inversión térmica y contaminación, van a hacer posible que al haber capas de diferente densidad, no haya mezcla de estos gases y por lo tanto se mantengan durante parte de la noche y madrugada ubicados cerca de la superficie, dependiendo a qué altura se encuentra la inversión. Puede estar desde 50 metros, 100 metros, a un poco más. A medida que la capa de esa inversión es más corta, más pequeña, vamos a tener contaminantes muy por arriba de sus niveles satisfactorios. Entonces, es peligrosa entre más cerca de la superficie está esa capa. En el siguiente fotografía nosotros podemos observar más que nada que estamos ubicados en un valle semicerrado y solamente tenemos influencia de viento del oeste-noroeste particularmente. Esto hace posible que se mantenga un valle con gran estabilidad atmosférica y baja circulación del viento, que es lo que se ha investigado y lo que se ha obtenido, sobre todo el predominio de esa baja circulación. Y en base a esos elementos, pues nosotros podemos definir en el siguiente cuadro que tenemos, podemos mapear cada uno de los contaminantes y observar que las partículas menores a 10 micras son las que rebasan continuamente la norma de calidad del aire seguida por el ozono y ya en menor grado los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. En general, estos dos contaminantes, las partículas que he mencionado y el ozono, están fuera de norma alrededor de 150 días al año. Entonces, esto es la gran magnitud de este proceso que afecta de manera importante, sobre todo a los estratos más vulnerables. Y bueno, finalmente podemos decir que en el gráfico, como les mencionaba, en los últimos años podemos evaluar cómo se han obtenido alrededor de 150 días fuera de norma, siendo más importante en el año 2000-2010 y por ahí más o menos. Bueno, ¿qué elementos podemos nosotros definir en la diapositiva siguiente? Bueno, que especial cuidado en algunas recomendaciones sobre todo en los estratos más vulnerables de la población, niños, niñas y adultos mayores, que son los grupos etarios más importantes y los que se tiene mayor efecto. Bueno, ¿qué otras sugerencias podemos dar? Pues que evitar en este tiempo el ejercicio al aire libre, tomar muchos líquidos para hidratarnos, cubrirnos bien, si no es necesario salir, mantenernos en nuestros hogares. Y bueno, en general, ¿qué podemos hacer nosotros? No hay de otra más de que hacer planes sobre mayor eficiencia energética, tener campañas y acciones para reducción de emisiones y en general pues tratar de utilizar otros medios de transporte más eficientes, si no es usar el automóvil pues no utilizarlo. Y bueno, en general es lo que podemos mencionar en cuanto al cierre sobre este tema.
Gracias, doctor Mario García Guadalupe. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG, para el doctor Mauricio. A manera de conclusión, entonces, ¿qué se podría esperar para esta temporada invernal? Y también si nos pudieran compartir en dónde se puede consultar toda esta información meteorológica.
Sí, claro que sí. Resumiendo, esperamos un invierno más húmedo de lo normal, algunos episodios de precipitación similares, posiblemente no tan abundante ni continua la precipitación, pero sí puede ser recurrente tener estos episodios de entrada de humedad del Pacífico que provoque precipitación en nuestro estado, temperaturas dentro de lo normal, en algunos momentos, sobre todo con la entrada de masas de aire polar, puede descender algunos días la temperatura, sobre todo del centro al norte del estado y hacia los altos, así, cerrando de manera puntual.
La siguiente pregunta.
Juan Pablo Toledo, de Canal 44. Preguntarle en el caso de la contaminación del aire ahora para este diciembre, sobre todo lo mencionaba hace un principio, el tema de las fogatas, de la pirotecnia, ¿qué se tiene previsto? Porque si bien es cierto, en este momento pues hay un estándar, pero llegando las fechas, por ejemplo el 24 o el 31, es cuando se disparan estos estándares, además de la contaminación de las fuentes fijas como ladrilleras también, sobre todo en las partes de Tlaquepaque y el municipio del Salto. ¿En este punto se tiene algún tipo de previsto, recomendación, seguimiento de lo que ya ha ocurrido años anteriores para que no vuelva a ocurrir en este?
Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial implementa medidas y está al pendiente sobre todo con las fases de contingencia ambiental. Sin embargo, esas zonas, lo que es hacia el sur de la ciudad, es la zona más contaminante. Es específicamente la más contaminante al haber baja circulación del viento, pues los contaminantes por simple gravedad se van a ubicar hacia esa zona, es la más crítica, Miravalle, Las Pintas, Santa Fe. Entonces, simulando una contaminación aproximadamente constante día a día, hay niveles de calidad del aire nocivos, fuera de norma. Entonces, al haber fogatas, al haber otros sistemas, como lo mencionaba, ladrilleras, pues estos índices nocivos suben un poquito más de nivel a no satisfactorios. Entonces, lo que te puedo mencionar es que esas zonas hacia el sur van a estar más contaminadas que el resto de la zona metropolitana de Guadalajara, pero en las recomendaciones de la SEMADET, pues está prohibido las fogatas, está prohibido todo este tipo de quema de pirotecnia, todo eso. Entonces, digamos que esa actividad aumenta un poquito los niveles de contaminación, sobre todo en esas zonas.
Ahora pasamos a las preguntas. La siguiente pregunta, Laura.
Solo me faltaba lo de dónde podríamos consultar toda la información.
Ah, sí, perdón, se nos fue esa parte. En la página del IAM, es iam.cusei.udg.mx, también tenemos la aplicación que tiene la universidad, bueno, en este caso el IAM, y en todas las redes sociales, Facebook, Twitter. Hay un canal de YouTube también, que por ahí pasamos algunos datos.
Ahora vamos a pasar a las preguntas que llegan por redes sociales en voz de Claudia Castro. Adelante.
Sí, pregunta Dalia Rojas de Canal 6, si estas atípicas lluvias han representado recuperación para Chapala o Presas de Jalisco.
La palabra atípica hay que tener mucho cuidado al utilizarla, porque la palabra típico, siendo bien estricto, es como fuera de lo que uno esperaría. Pero como estamos en condiciones del fenómeno de El Niño, esperamos este tipo de lluvias, por lo tanto, no las podemos clasificar como atípicas, sino propias de inviernos con el fenómeno de El Niño. Y desde luego que toda precipitación que esté por arriba de los valores normales va a representar un extra para recuperar cuerpos de agua.
La siguiente pregunta.
Pregunta Elizabeth Rivera, de reportera de Mega Radio, líder informativo y Canal 13 de Guadalajara. Dice, entonces, ¿las lluvias que han estado cayendo estos días en Guadalajara podrían considerarse como regulares o normales para esta época o serían atípicas?
Claro, creo que lo contestó la misma pregunta al inicio. Son de esperar en periodos con el fenómeno del niño, sobre todo en niños fuertes como el que está en este momento. Ahora, dentro de los niños, de los eventos del niño, hay algunos en el que tenemos más precipitación de lo normal, así que estarían dentro de lo que esperaríamos, aunque pueden ser un poco más abundantes.
¿Algo que deseen agregar?
Sí, para cerrar, bueno, solamente recordar que en cuanto a la temporada invernal, se espera que haya ciertas particularidades debido al evento del Niño, por lo tanto, pues es fundamental que la sociedad se mantenga informada en los sitios oficiales, que tome sus precauciones y que esté atenta a las recomendaciones que se estarán emitiendo. Y bueno, pues entre ellos recordarles pues de que están las redes sociales del IAM. Muchas
Muy
gracias.
Bien. Gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y por los aquí presentes, y también por la difusión que hagan de esta información sobre la temporada invernal en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias y que tengan un excelente día.